La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Otra vez lo tenemos como visitante al doctor Jorge Castro, a quien no necesito presentar como uno de los expertos en política y relaciones internacionales más importantes de la Argentina. Otras veces hemos tratado con él aquí mismo algunos temas sobre los cuales volvemos ahora por su permanente presencia en la vida nacional. Uno de ellos es las relaciones de la Argentina con Brasil dentro del Mercosur. El cambio de gobierno en Brasil y el clima que se generó alrededor de la reunión del CELAC en Buenos Aires ha desorientado un poco respecto de ciertas tendencias que son permanentes en la relación entre Argentina y Brasil, repito, a través del Mercosur. De modo que vamos a empezar con este tema con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Fernando? Bien, muy bien, un gusto. Gracias por llamarme.
Pero por favor, es un gusto y una satisfacción y una contribución que usted hace participando acá en nuestro programa. Usted sabe que aquí queremos no solo informaciones, sino orientaciones permanentes para que la Argentina aproveche sus oportunidades, que son muchas y se las sabe aprovechar. Entonces, yo recién mencioné lo de Brasil, usted me ha escuchado, porque ya otras veces conversamos aquí que hay una trabazón de intereses en estos países entre sí, que están por encima o suelen estar por encima de las posiciones políticas, de las pasiones políticas también. En Brasil, evidentemente, la tensión política es muy alta. Hay una división de la opinión pública muy severa. Y eso justamente lo podemos tomar como un eventual, en realidad es una pregunta que le estoy haciendo, lo podemos tomar como una eventual dificultad para la colaboración que debe haber entre Brasil y Argentina en su posición en el mercado internacional, en la economía internacional.
Mire, no creo, porque la relación entre Brasil y la Argentina es esencialmente de carácter político estratégico. Para la Argentina, la inserción internacional del país pasa fundamentalmente por la alianza estratégica con Brasil. Y recíprocamente, la situación se presenta en los mismos términos para el posicionamiento de Brasil en América del Sur en primer lugar, y luego a partir de allí en el mundo. Para Brasil, el país más importante en América del Sur, para su posicionamiento internacional, es la Argentina. Con el agregado de que para la industria brasileña, que tiene un muy escaso nivel de incremento de la productividad y tiene dificultades o imposibilidad, mejor dicho, para competir internacionalmente con los países avanzados, el mercado argentino es el único mercado al que, como Hacienda, ingresa con arancel cero debido a las leyes, a las normas del Mercosur, para la industria manufacturera brasileña. La relación con la Argentina tiene un carácter primordial. Esto hace que la relación entre los dos países sea una relación, en el sentido más estricto del término, de intereses nacionales combinados y complementarios. Por lo tanto, el aspecto doctrinario o ideológico de las características que tomen los respectivos gobiernos de Brasil y de la Argentina tienen un carácter subsidiario y, en el fondo, irrelevante respecto a la relación entre los dos países. Para la Argentina, el hecho de que gobierne Lula o gobierne Bolsonaro, en el fondo de la relación entre la Argentina y Brasil, es un elemento secundario o, en el fondo, irrelevante. Lo que interesa es la relación Estado-Estado, Nación-Nación, y en este sentido la relación entre Brasil y la Argentina es absolutamente primordial para los intereses nacionales del país.
Algo que hace pensar que efectivamente las cosas son así es la visita que hizo el presidente Lula al presidente la calle Pou en Uruguay, en Montevideo, luego de la reunión del CELAC. La reunión interamericana tuvo características, en fin, que pueden decir, llamarse interesantes en algún aspecto, pero los temas centrales de la vida económica internacional, interamericana, internacional, no se destacaron mucho. En cambio, en esa conversación entre los dos presidentes, Uruguay y Brasil, brotó la cuestión esta de los acuerdos abiertos fuera del Mercosur, que ya Uruguay está intentando ese acuerdo con China, que dio lugar a una reacción tan efervescente en Argentina. Bueno, esa conversación en sí es más importante que los debates que hubo en la reunión interamericana de CELAC.
Yo coincido completamente con lo que usted dice. La presencia de Lula en Montevideo fue mucho más relevante que su estadía en Buenos Aires. Y esto tiene que ver con el hecho de que en la conferencia de prensa posterior a la reunión que tuvieron la calle Pou de Uruguay por un lado y Lula de Brasil por el otro, lo que hizo el mandatario brasileño fue señalar que la prioridad para Brasil es la de completar y ejecutar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, lo que para la Argentina es una noticia fundamental, porque el acuerdo con la Unión Europea es el acuerdo internacional de libre comercio más importante de la historia del Mercosur desde su fundación. Y en los últimos 4 años, toda la negociación para completar ese acuerdo ha estado paralizada por el efecto del gobierno argentino del presidente Alberto Fernández. Ahora, la decisión de Brasil, que es el país decisivo de la región, pone en marcha nuevamente el proceso para completar y ejecutar el acuerdo con la Unión Europea, lo cual para la Argentina es absolutamente central. Con este agregado, en la conferencia de prensa posterior a la reunión con la calle Pou, lo que señaló Lula fue que primero para Brasil es completar y ejecutar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Pero esto no significa descartar un acuerdo de libre comercio con China que ha comenzado a desarrollar el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Al contrario, lo que dijo Lula es que después de completado y ejecutado el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea, el próximo paso es que el Mercosur como región unificadamente comience las negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio con la República Popular China. No es un problema de importancia relativa de los dos acuerdos, sino de prioridad estratégica, y por un lado, y por el otro, de secuencia en las negociaciones. primero completar y ejecutar el acuerdo Unión Europea-Mercosur y luego, actuando el Mercosur como unidad, iniciar negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio con la segunda economía del mundo, que es la República Popular China, y que tiene como característica fundamental es que es el principal socio comercial de Brasil, China, desde el año 2009. Y la Argentina, además, para la Argentina, lo que significa el mercado chino, es que es el mercado al que dirige más del 60% de sus exportaciones agroalimentarias. De modo que, tanto para Brasil como para la Argentina, así como para el resto de los países de la región, Uruguay y Paraguay en primer lugar, el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, por un lado, y el acuerdo con China, por el otro, son de una importancia fundamental y significan la ampliación de la masa de comercio del Mercosur en toda la historia de del desarrollo del Mercosur desde la década del 90.
No deja de ser interesante que la Argentina, como usted señaló muy bien, se ha opuesto durante estos años terminantemente al acuerdo con la Unión Europea. Esa ha sido una posición del actual presidente Fernández, aun cuando era candidato presidencial, y se habló, surgió una posibilidad cierta del tema. Y su posición ideológica en esta materia, en teoría, correspondía a la que asumiría en su momento Lula, o el movimiento que hubiera llevado a otro presidente, pero de izquierda, por decir así. Y resulta que ahora es al revés, que la posición argentina sostenida por el actual gobierno está siendo desmentida precisamente por el gobierno nuevo brasileño de Lula.
Cosa el que gobierno no nuevo brasileño de Lula de izquierda.
¿Cómo?
El gobierno de izquierda de Lula. Sí. Está siendo desmentida por el gobierno de izquierda de Lula. Lo que significa que las categorizaciones de izquierda o de derecha, en general las diferencias de tipo ideológico o doctrinario, en la política y en la economía mundiales son absolutamente irrelevantes.
Y arqueológicas.
Arqueológicas, exactamente.
Es un problema también eso, la subsistencia de ideologías que están... Habría que ver si tuvieron valor alguna vez, pero de todos modos su envejecimiento es tal que no pueden funcionar. Pero un aspecto más negativo todavía que puede tener esta vigencia de las ideologías es que apartan del conocimiento de la realidad, dan una satisfacción incluso en la ignorancia de cómo son las cosas de veras.
Así es, alejan de la realidad, de la comprensión de la realidad. Pero una vez tomada la decisión por Brasil, anunciada por el presidente Lula en Montevideo, para la Argentina no hay otra alternativa que sumarse al carro de Brasil en completar y ejecutar el acuerdo con la Unión Europea. Allí claro. Donde va Brasil, allí va el Mercosur.
Y no es dejarse arrastrar por el carro de un vencedor, es compartir las riendas, a fin de cuentas, de un mismo carro.
Exactamente. Sobre la base de intereses comunes.
Sí, hay que ver, el comercio mundial se está realizando muy intensamente, cada vez con más especialización y unicidad con los acuerdos internacionales. Hay 350 acuerdos internacionales que regulan el comercio mundial de una manera novedosa, de la cual la Argentina está alejada, pero con gran perjuicio. Ahora, a través del Mercosur renovado, quizás entremos en ese ritmo de progreso y antiideológico.
Absolutamente. Además, la ampliación del comercio internacional para la Argentina y para Brasil, lo que significa también es la obligación de aumentar la productividad, competitividad de sus respectivas economías, lo cual, entre otros aspectos, lo que significa es la necesidad de abrir economías muy cerradas como son las de Brasil y de la Argentina.
Es curioso que la economía del Brasil en el orden de la producción industrial sigue siendo cerrada. Es una realidad muy distinta de la agroindustria, porque la agroindustria de Brasil ha registrado progresos semejantes a los de la Argentina, y su papel en el mundo, su condición de gran exportador que tiene Brasil de los productos agropecuarios, es una imagen diferente del proteccionismo que subsiste en el orden industrial, y que usted señalaba muy bien, es una de las circunstancias que hacen necesario para Brasil conservar el mercado argentino, porque no está en condiciones de competir con la industria internacional.
Así es. Esto para la industria brasileña, centrada en San Pablo, tiene un aspecto de especial importancia. El vínculo entre Brasil y la Argentina, para la industria brasileña, es el principal vínculo del sistema mundial.
Y la incorporación del Mercosur y de Brasil, por consiguiente, a esta dinámica, a este mecanismo del comercio internacional, ¿no le resultará incómodo, por usar una palabra leve, a la industria brasilera? ¿No presentarán objeciones a la apertura del tipo que estamos acostumbrados a escuchar en la Argentina?
Lo van a hacer y lo han hecho y lo van a hacer, pero al mismo tiempo están en una posición meramente defensiva, porque no tienen alternativa que ofrecer en un mundo cada vez más integrado y cada vez más abierto como es el actual.
Además, tanto la industria argentina como la industria brasileña pueden pasar por transformaciones como ha habido en la agroindustria de ambos países. Hace 30 años el campo argentino y brasileño se parecían mucho, en fin, a los esquemas de un siglo antes, y en poco tiempo se transformaron en economías súper modernas, súper adelantadas, súper dinámicas.
Así es.
Eso podría llegar a suceder también con la industria. ¿Usted qué piensa en este sentido?
Porque yo lo que pienso es
acerca
que
de la economía industrial, es como la economía de la inteligencia puede estar postergando también a la economía industrial.
Así es. En la medida en que la Argentina y Brasil y los países del Mercosur en su conjunto se incorporen y se integren cada vez más al sistema mundial, en esa misma medida se van a ver obligados, se ven obligados a multiplicar la productividad de sus respectivas industrias, lo que significa cambiar y competir internacionalmente. El camino es inexorable, no hay otra alternativa más que la de abrir las economías y aumentar la productividad. Este es el camino de la presencia de la Argentina y de Brasil, de la industria brasileña y argentina en el mundo.
Hay objeciones respecto de este panorama referidas al empleo, a cómo un crecimiento de la economía moderna podía sustituir la mano de obra, ¿no? Generar una desocupación muy amplia en la humanidad, sobre todo de la gente que no pueda seguir el grado de perfeccionamiento técnico o profesional necesario. Ahora, yo creo que las cosas no son así, porque siempre que ha habido una transformación de la estructura económica en cualquier país, han aparecido una cantidad de posibilidades, por lo general en el orden de los servicios, que no se tenía en cuenta antes. Es decir, que un racionalismo respecto del futuro no funciona en la vida económica, porque es como la naturaleza, la economía genera formas de vida que no se sospechan antes de que se las ponga en funcionamiento. Bueno, ahora un tema que está muy vinculado al comercio internacional es el problema no solo de la seguridad alimentaria, sino de la seguridad energética en el mundo. El cambio de energía que se está procurando para paliar los efectos del cambio climático, evidentemente van a traer la necesidad de una cantidad de nuevas profesiones, de nuevos trabajos, de actividades que permiten prever que no va a haber una desocupación estructural en el futuro, más bien al contrario. ¿Usted qué opina, Jorge?
Mire, la experiencia histórica reciente, que es la de la emergencia de una cuarta revolución industrial en el mundo avanzado y en el sistema capitalista global, lo que indica es que con la emergencia de la cuarta revolución industrial hay un fenomenal incremento de la productividad en la industria manufacturera del mundo, sobre todo en los países avanzados, en primer lugar en los Estados Unidos y la Unión Europea. Y esto no significa una reducción, eliminación estructural de los puestos de trabajo, sino al contrario, lo que significa es que hay un desplazamiento en la creación de puestos de trabajo, en donde la industria no crea más puestos de trabajo, nunca más, al contrario, los reduce sistemáticamente, porque adquieren un nivel de especialización y de calificación verdaderamente excepcional, requieren un nivel de calificación excepcional, sino que lo que hace es desplazar la creación de los puestos de trabajo, sobre todo el sector servicios. Entonces, fíjese lo que sucede en Estados Unidos, que es el país que va adelante en el mundo en materia de cambio tecnológico y de la cuarta revolución industrial. En este momento, el nivel de desocupación de Estados Unidos es de 3.5% de la población económicamente activa. Es el más bajo nivel de desocupación de la historia norteamericana de los últimos 60 años. Altísimo nivel de productividad de su industria. Eliminación prácticamente de la creación de puestos de trabajo, salvo los de muy alta calificación en la industria manufacturera. Y al mismo tiempo, creación fenomenal de puestos de trabajo en el resto de la economía, sobre todo en el sector servicios. Este es el camino que marca el desarrollo de los acontecimientos en la economía mundial en los próximos años, y del cual participan todos los países del mundo, incluyendo los Brasil y la Argentina, y en primer lugar en América del Sur.
Quien no participe en eso permanecerá precisamente en situaciones arqueológicas.
Estoy pensando ahora, y será, por lo tanto, se marginará cada vez más, de las corrientes de fondo del sistema mundial.
Desde luego.
Yo siempre tengo presente lo que dice John Robinson, la gran economista británica, que dice: hay una sola cosa peor que ser explotada por el capitalismo, y es no ser explotado en absoluto.
Sí, sí, sí.
El asunto ahí es tiene, participar.
Ahí tiene una palabra que ha sido desjerarquizada y estropeada, ¿no? La explotación es un concepto económico positivo, pero si se lo identifica con esclavitud artificialmente, y bueno, tenemos ese ingreso en lo ideológico. Ahora, fíjese la ideología marxista, la de Marx, sostenida después y perfeccionada, si puede decirse eso, por Lenin, no corresponde para nada al mundo de hoy.
No. Bueno, un agregado me gustaría hacer, Fernando, que es: Carlos Marx, en su obra El Capital, lo que muestra, en donde estudia las características del proceso de acumulación capitalista, es ante todo un gran admirador del capitalismo como sistema.
Sí, sí,
este
sí.
Es el dato más importante a tomar en cuenta, y lo que está pensando y analizando es el mundo de la primera revolución industrial, surgida en Gran Bretaña, que por definición tenía un carácter global. El imperio británico imperaba en el mundo, por lo tanto era un capitalismo que tenía una extraordinaria capacidad de innovación y de incremento de la productividad, en primer lugar, y luego tenía un carácter esencialmente global, no nacional. Lo que con posterioridad ocurrió es que en el pensamiento de Marx, al sumársela a la experiencia soviética rusa de Lenin, el resultado fue un estrechamiento de la comprensión del fenómeno capitalista, al cual se vio exclusivamente en términos metafóricos, negativos, como un sistema de explotación y no de creación de valor, como esencialmente era para Carlos Marx.
Sí, Sí, yo le decía esto en el sentido de que Marx, que admiraba el sistema capitalista y rendía culto también a la idea de la burguesía, pensaba que de todos modos era una etapa en un proceso que llevaría al comunismo, propiamente dicho, a la desaparición de la propiedad privada, a la desaparición del Estado, pero no, en la mentalidad de Marx, no con un sistema totalitario, sino todo lo contrario, sería un sistema anarquista en todo caso. Tampoco eso tiene vigencia en el mundo de hoy, porque las responsabilidades que deben tener los distintos estados para participar en esta globalización son mucho, mucho más severas que las que tenía o por lo menos iguales que las que tenía la burguesía en los principios del capitalismo.
Exactamente, es un sistema mucho más regulado el actual.
Sí, por eso también se habla de globalización, no solamente de globalización, en cuanto a la responsabilidad que tiene cada parte dentro de este mecanismo internacional de la globalización. Es decir, no se puede negar ni rehusarse a la globalización, pero para participar en ella hay que destacar mucho el aspecto local, cómo los tornillos funcionan dentro de ese motor.
Así es, exactamente. Lo local no es contradictorio con lo global, es la forma en que se manifiesta este proceso de integración mundial fenomenal que es el sistema capitalista del siglo XXI.
Sí, y también tiene efectos culturales indudables, ¿no? Porque la comunicación que hay entre todos los sectores del mundo, con culturas tan distintas, con modalidades tan diferentes, puede llevar, y de hecho hay muchas evidencias, a conflictos muy serios, pero también puede llevar a una comprensión, a una no a una uniformidad en la que se unifiquen las culturas renunciando cada una a la que tiene de especial, sino que exista un auténtico diálogo, una convivencia tranquila. Mire, haciendo saltos en la historia, ¿no? Que a veces se piensa que los antecedentes son inadecuados para el presente, pero no siempre. Usted se acordará la sepultura del rey San Fernando. Tiene inscripciones en tres idiomas: en el castellano antiguo, en lengua árabe y en lengua judía. Y dicen, fue el emperador de las tres religiones, sin haber dejado de ser un católico ortodoxo, pero la conveniencia de que convivan culturas distintas, afirmando cada una lo propio, bueno, no sé, quizás salga de esta de este fenómeno de transformación que está pasando el mundo.
Yo coincido totalmente con usted. No, pero esto hace al fondo de la cuestión, Fernando, porque el proceso de globalización es de un fenomenal proceso de integración mundial del sistema, pero esto no significa un proceso de homogeneización, no hay tal cosa, al contrario, en la medida en que el mundo se integra cada vez más, más al mismo tiempo se diversifica en términos culturales y de identidad nacional. Este es el punto que conviene tomar en cuenta: la afirmación de las naciones y de la cultura nacional como un componente fundamental del proceso de integración mundial del capitalismo.
Sí, ese aspecto cultural entonces lo tenemos que ver como un elemento inseparable del futuro económico
exactamente, en donde la cultura tiene cada vez más importancia, incluso desde el punto de vista económico.
Y mire, con respecto a ideas que pueden entrar ya en el dominio de la arqueología, yo tenía preparado para preguntarle, porque otra vez pasamos por encima de esto, ¿no? Habíamos hablado del sistema que funciona en la práctica en el Brasil como sistema de gobierno. Esos altibajos que hay, que han llevado a la deposición de tantos presidentes, esa pluralidad de partidos. ¿No aconsejaría que se cambiara el régimen presidencial por uno parlamentario? Y me parece que es algo, esta idea que, en fin, la tengo así como un bosquejo, no adhiero completamente ni la propongo, pero se ve en América Latina que los fracasos de los presidentes así personalistas, como es el tipo de constitución de nuestros países, cuando fracasan o tienen grandes dificultades, vienen crisis políticas muy graves, porque no se los puede desplazar con la facilidad que permite el desplazamiento de un primer ministro, como los de Italia, Inglaterra, en fin. ¿No le parece que el sistema presidencialista, tanto de Brasil, bueno, como de Argentina también, y otros países, conspira un poco contra la estabilidad de los gobiernos?
Mire, en el caso de Brasil específicamente, el sistema político brasileño es la superposición de dos repúblicas. Por un lado, la fundamental, que es una república parlamentaria. Hay que ver que históricamente Brasil fue una confederación de estados, esto es, de regiones, que luego fue evolucionando hasta convertirse en una federación, y por último, a través de la experiencia de Getúlio Vargas y de su dictadura en la década del 30, se convirtió en un estado nacional, teniendo a la cabeza una presidencia de la república. Pero el orden de los factores fue ese: confederación, federación, recién después establecimiento de una república presidencialista. Lo que esto significa es que el sistema político brasileño es esencialmente parlamentario. El núcleo del poder en Brasil está en las dos cámaras del Congreso. Por eso, la historia brasileña, a partir del suicidio de Getúlio Vargas en 1954, demuestra que fue el momento de crisis suprema de la República presidencialista de Brasil. Lo que tiene es una tendencia fundamental a los momentos de crisis a transformarse en una república parlamentaria. Ya lo hizo dos veces. Cuando el gobierno de Goulart se encontró en una situación extrema de crisis antes del golpe de 1964, a través de Tancredo Neves como primer ministro, se transformó en un sistema parlamentario. Ese sistema después fue reconvertido nuevamente en una república presidencialista por el propio Goulart, y el resultado fue la intervención del ejército de 1964, que se hizo cargo del poder en Brasil, aunque dejó abierto y funcionando el Congreso de Brasilia hasta 1985. Por lo tanto, la respuesta a su pregunta es así, afirmativa. El sistema político brasileño es esencialmente parlamentario. Esto es lo que muestra la dificultad que tiene Brasil en convertirse en una república presidencialista, a la cabeza del cual haya una figura carismática de poder plebiscitario. Esto es lo que en Brasil no ocurre. En cambio, en la Argentina lo que hay es un sistema político esencialmente presidencialista, que enfrenta una sociedad intensamente movilizada, y que en el cual el escaso poder político que tiene el país se debe a que coexisten una debilidad estructural de las instituciones del sistema político argentino, sobre todo la del Congreso y la Justicia, acompañada por el hecho de que la tendencia que hay en el sistema presidencialista de la Argentina es que el presidente de la República tienda a asumir la totalidad de los escasos poderes que hay en el sistema político del país. Y aparece entonces la imagen falsa de un presidente hegemónico. es hegemónico en la medida en que trata de poner en sus manos el escaso poder político que hay en la Argentina frente a una sociedad intensamente movilizada como es la del país.
Efectivamente, yo creo que esa es una enfermedad política que aqueja muy, muy gravemente a la Argentina.
Así es, pero que es parte de su historia y de la construcción del Estado Nacional. El conocimiento político sabe hace mucho tiempo que un país que tiene alto nivel de participación social y política como la Argentina, el más elevado de América Latina, uno de los más elevados del mundo, al mismo tiempo tiene bajo nivel de institucionalidad, alto nivel de participación social y política, bajo nivel de institucionalidad, instituciones débiles. Por eso es que tenemos un sistema político esencialmente presidencialista o hiperpresidencialista, en el cual el presidente de la República tiende a adquirir características hegemónicas, aunque eso no sea más que una manifestación de su debilidad estructural.
Y que lleva también a que la opinión pública le pida demasiado a la autoridad presidencial. Espera de ella la solución de problemas que una presidencia intrínsecamente débil, como usted está explicando, no puede resolver. Sin embargo, ahí está la sociedad esperando que venga todo del gobierno.
Así es, exactamente. Exactamente.
Es curioso este fenómeno político.
Y es una sociedad civil, no solo extremadamente demandante, sino que tiene una tendencia en todos los sectores sociales y políticos a la acción directa, por afuera de las instituciones.
Sin embargo, con una incapacidad para expresarse de una manera no política. Fuera de los sindicatos obreros, que tienen una institucionalidad bien firme, los demás sectores de la sociedad no han logrado conformar instituciones representativas de suficiente peso y fuerza. Por supuesto que las hay y que tienen una presencia pública interesante, se expiden sobre muchos problemas, se adelantan a la presentación de soluciones de parte de los gobiernos. Todo eso pasa, pero no tienen ese poder político que, bueno, por ejemplo, en Brasil tenemos el caso del Frente Parlamentario Agrícola. Es decir, que dentro del Congreso, los legisladores de cualquier partido que están relacionados con los temas de la agroindustria, configuran una especie de bloque paralelo a todos los demás. Y se ocupan de defender este tipo de intereses. Por supuesto, las instituciones representativas encuentran en ese frente parlamentario un instrumento político valiosísimo. Eso es impensable en la Argentina de hoy.
No, impensable, impensable. A pesar de que la sociedad argentina, la sociedad civil argentina, tiene un grado de institucionalidad enorme, producto esencialmente de la experiencia del hecho de que la Argentina es ante todo una sociedad inmigratoria. La Argentina como nación se ha construido sobre la base de 4 inmigrantes europeos por cada argentino originario, y por lo tanto la masa de la inmigración europea, lo que trajo al país, son las instituciones de ayuda mutua o de autofinanciamiento de las distintas colectividades, de enorme importancia, y esto le ha dado una sociedad civil enormemente vigorosa a la Argentina, cosa que en Brasil no ocurre.
Eso se observa en el interior, hasta hace algunos años, décadas se podría decir, en cualquier ciudad, aunque fuera chica, de las provincias, estaba la asociación italiana o la asociación española, que solían tener edificios interesantísimos para hacer...
O la sirio-libanesa.
Sí, sí, sí. Hacían funciones de teatro muy interesantes, los famosos bailes, actividades deportivas, toda una vida social paralela a la del Estado, ni siquiera paralela, indiferente. Es decir, una creación civil muy importante, pero que no ha tenido una expresión política correspondiente. Lo malo es que no ha podido seguir así, porque esa capacidad generativa de la sociedad argentina, de la sociedad civil, está un poco apagada. ¿No cree eso, Jorge?
Así es, está apagada, y al mismo tiempo esto coincide con un estado débil y con un vacío de poder derivado, en el caso específico de los últimos 4 años, de la desaparición de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández.
Claro.
El dato político estratégico fundamental de la Argentina de hoy es el vacío de poder que hay en el sistema político argentino debido a la desaparición de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández.
Y la debilidad del Estado. En vez de buscar algún refuerzo en la sociedad civil, no, es al revés, agrede lo que en la sociedad civil existe de creativo. El tema, bueno, de las retenciones y tantos otros parecidos es una demostración cabal en ese sentido.
Así
el
es.
Estado, el Estado ve a la sociedad como una fuente de recursos, no la ve como un aliado para resolver los grandes problemas.
Es así. Esto se manifiesta muy claramente con la actitud que ha tenido el Estado respecto al sector agroalimentario argentino, que es el que provee en más de 60% el total de las divisas que el país necesita para mantener en funcionamiento su economía.
Sí, es notable. En eso es como una actitud colonialista que se ve desde el Estado al ámbito agrario como si se tratara de una colonia despreciable, pero que puede aportar muchos recursos.
No, y los aporta.
No se la ve como algo con lo que se está identificado, ¿cierto?
Así es.
Bueno, todos estos problemas políticos y culturales evidentemente gravitan a la hora de dar los pasos fundamentales como en el orden de la economía internacional, como este de la integración o del acuerdo con la Unión Europea. ¿Usted cree que las dificultades que plantearon en la Unión Europea, particularmente Francia, secundariamente Polonia e Irlanda, poniendo dificultades al ingreso de productos argentinos, en fin, la cuestión del pacto verde, los reclamos, los requisitos para introducir importaciones con una como diré, con un impacto de carbono fuerte, que se puede interpretar como un pretexto proteccionista. ¿Usted cree que en la Unión Europea va a seguir poniendo obstáculos, o algunos países de la Unión Europea van a seguir poniendo obstáculos al acuerdo Mercosur-Unión Europea?
Mire, lo que me parece que se podría plantear la situación en estos términos: el acuerdo Mercosur-Unión Europea implicó para el proteccionismo agrícola europeo, cuyo epicentro es Francia, la derrota más grande de su historia. Por eso es que ese proteccionismo agrícola se ha travestido ahora en un sistema de defensa del medio ambiente, sobre todo en lo que se refiere a las masas del Amazonas y por lo de masas biológicas del Amazonas. Lo que está en juego en definitiva acá es el hecho de que el principal interesado del lado europeo que respalda el acuerdo Unión Europea-Mercosur es Alemania, el principal país de la región europea, como lo acaba de ratificar en Brasilia esta semana el canciller Olaf Scholz de Alemania en la presencia en conferencia de prensa en conjunto con el presidente Lula, en el cual ratificó la prioridad estratégica que significa para Alemania el acuerdo Unión Europea-Mercosur. El principal adversario de este acuerdo es claramente Francia, a la cabeza del proteccionismo agrícola europeo y de la política agrícola común.
¿Y le parece que será un obstáculo definitivo esta actitud de Francia?
No creo, porque el acuerdo entra en ejecución en la medida en que solo Brasil apruebe, en el Congreso de Brasilia, apruebe el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Y en ese momento y punto y momento comienza a ejecutarse el acuerdo Mercosur-Unión Europea para Brasil. Y Brasil es el principal país para la región y por lo tanto el de mayor interés para la comunidad europea. La presencia en Brasilia en este momento del canciller alemán Olaf Scholz indica que los dos países principales, por un lado de la Unión Europea y por el otro lado del Mercosur, que son Alemania y Brasil, se han puesto en marcha para concluir y ejecutar el acuerdo libre comercio Mercosur-Unión Europea.
Y van a arrastrar a los demás socios de cada...
Y arrastran a los demás socios. En Europa arrastran a los demás socios porque la decisión de Alemania es total. Y en América del Sur, en el Mercosur específicamente, es porque allí donde va Brasil, allí también va por necesidad el Mercosur.
Este tipo de asociaciones, de acuerdo, no se refieren solamente al movimiento de mercaderías, implican también una cantidad de compromisos respecto a la judicialización de los problemas que puedan surgir, de los desacuerdos, sistemas de inversiones de capital. Son mucho más abarcadores que
absolutamente
un intercambio comercial.
Absolutamente.
¿Cómo es eso, Jorge?
Mire, lo que tengo presente siempre es lo que en su momento estableció Juan Bautista Alberdi sobre la conveniencia, analizando su constitución de 1853, la conveniencia que tenía para la Argentina de entonces, y habría que decir de ahora, la firma de acuerdos internacionales, ante todo de comercio. Porque lo que esto implica es la incorporación, la importación de instituciones del primer mundo en la economía y en la sociedad argentina. Lo mismo en Brasil. Es un acto de civilización, en definitiva, la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea para los países de la región, en primer lugar para la Argentina y Brasil.
Y es el tema de las inversiones extranjeras, en un mundo globalizado podría decirse que son menos extranjeras.
Absolutamente. Las compañías transnacionales son constituyen el núcleo estructural del capitalismo del siglo XXI. Por eso todos los países del mundo, comenzando por los países emergentes, están luchando para conseguir la inversión de las compañías transnacionales en sus respectivas economías. Y Brasil ya lo está logrando. El año pasado, la inversión extranjera directa de las compañías transnacionales que recibió Brasil ascendió a más de 90 mil millones de dólares. Brasil en este momento es el tercer país del mundo en materia de atracción de inversión extranjera directa de las compañías transnacionales. El primero Estados Unidos, el segundo China, el tercero Brasil.
¿Y la Argentina dónde está?
La Argentina el año pasado en materia de inversión extranjera directa recibió poco más de 500 millones de dólares de inversión del exterior.
Y dentro de esa escala,
con una excepción de enorme importancia, que es la inversión que ya está llegando, extranjera directa, de las compañías transnacionales para la explotación de los recursos de Vaca Muerta, Cuenca Neuquina.
Pero en líneas generales la Argentina está muy por debajo. Estados Unidos y China no hablemos, pero de Brasil, el socio natural, casi el hermano siamés que tiene que ser por el Mercosur, está tanto más arriba. ¿Qué está pasando entonces? Es el conjunto de estos temas que hemos estado desarrollando en esta conversación,
¿o hay cosa? Tiene que ver esencialmente con el hecho de que la Argentina tiene una extraordinaria inseguridad jurídica derivada del carácter volátil de su economía y de los sucesivos intervencionismos de su gobierno, que al mismo tiempo tienen un carácter frágil e inútil, pero lo que hacen es acentuar la crisis de credibilidad del país en el sistema internacional.
Sí, usted sabe que hay una consideración acerca de, en la historia de los países latinoamericanos, en la historia contemporánea, en muchos países aparecen movimientos que se declaran revolucionarios, pero cuando llegan al gobierno no hacen revolución, tampoco dejan las cosas como están, porque lo que sí producen es grandes trastornos, son gobiernos perturbadores. En Argentina, por ejemplo, usted acaba de hablar la inseguridad jurídica, las intervenciones del Estado, sí, pero son de tipo débil también, son de tipo fanfarronadas, no llegan a transformar afortunadamente al conjunto de la sociedad, de sus instituciones, pero sí la perturban de una manera muy seria. En la Argentina, bueno, el grado de destrucción de la propiedad privada, de la seguridad jurídica en general, no es tan grave en los hechos como sí lo es en las declaraciones públicas y hasta internacionales, que nos convierten en gente temible, pero sin que tengamos, en realidad, sin que signifiquemos un auténtico riesgo, porque hay mucho en nuestras posiciones pseudo revolucionarias de macaneo, usemos la palabra que...
Exactamente, totalmente de acuerdo. Totalmente. Pero un caso muy notable de este macaneo que usted señala, Fernando, es lo que sucede con este juicio político a la Corte que ha desatado el actual gobierno.
Efectivamente.
Para su aprobación requiere el respaldo de dos tercios, al menos dos tercios, de las dos cámaras del Congreso que voten dos veces la remoción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No hay posibilidad alguna de que se consiga el 70% de los votos en las dos cámaras del Congreso para remover a través del juicio político a la Corte Suprema de Justicia del país. Por eso esto es esencialmente un show mediático y político que va a durar el resto del año, pero que al mismo tiempo, que no tiene ningún significado político en lo que se refiere a llegar a un resultado específico, no hay tal resultado, este es un camino sin final. Lo que tiene en cuenta esto es que esto provoca y acentúa la crisis de credibilidad del país en el exterior y en el mundo en general.
Precisamente. Estamos entonces ante una cantidad de crisis, y una de ellas es la crisis de la seriedad.
Así es.
Bueno, Jorge, muchas gracias por esta
conversación. Por favor.
Y sigamos adelante.
Por favor, un gusto. Hasta
Igualmente.
Pronto.
Hoy hemos conversado con Jorge Castro, y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios en los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.